Déjame que le cuente la vida, y casi le diría milagros, de Jacobo Parajes, que es un tipo que vive con un dolor. O mejor dicho, después de mucho tiempo vive ignorando el dolor. Bueno, la vida de un hombre pues profesional de la gestión comercial, del marketing, empresario, docente, y de repente le asalta una enfermedad incapacitante, la espondiloartritis anquilosante. Es una forma de artritis, es una forma de inflamación de articulaciones que normalmente se desarrolla más, por ejemplo, en la columna, que aparece en la vida de los hombres en torno a los 20, entre los 20 y 40 años, y que siempre es dolorosa y que además pues te obliga a dormir incluso sentado durante algún tiempo. Bueno, ¿cómo con todo eso se puede cruzar a nado el estrecho de Gibraltar? Bueno, Naranjo me diría ahora mismo, perdona, y si la espondiloartritis también, ¿cómo se puede cruzar a nado el estrecho de Gibraltar? Esa y otras cosas de la vida de Jacobo que ha llevado a un libro me parecen dignas de ser conocidas esta mañana. Jacobo, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días.
¿Cómo está tu espondiloartritis ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo está controlada, gracias a Dios, desde hace un tiempo, gracias a un tratamiento, un inmunosupresor. Está mucho más controlada que hace unos años. Eso no quiere decir que no tenga brotes inflamatorios y que tenga dolor de vez en cuando, pero es muy distinto a cómo lo vivo ahora, como lo he vivido durante los últimos 20 años.
Claro, ¿qué pasaba cuando te asalta esa enfermedad? ¿Tú qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Cuáles eran tus...? ¿Qué es lo que esa enfermedad en principio te impidió?
A mí me despierta una edad muy joven, con 28 años, y yo entonces era un profesional del marketing y de la comunicación, he trabajado en distintas multinacionales. Estaba viviendo en Londres y estaba feliz trabajando en una multinacional en Inglaterra y me despertó la enfermedad, y a partir de ahí, pues hasta hoy han pasado muchos años, ha sido muchos años de gestión del dolor y de la adversidad y del cambio y de muchas cosas que me han llevado en realidad a donde estoy ahora. Y a mí me gusta decir, gracias a que un día despertó en mí la espondilitis anquilosante, he conseguido cosas que no habría conseguido si no es por eso, ¿no? Así que para mí, tengo que decir, de verdad, que viéndolo en perspectiva y mirando atrás en mi vida, que ha sido una oportunidad para apostar por ciertas cosas que no habría, seguramente por las que no habría apostado, si no es porque la adversidad llama a mi puerta.
Claro. ¿De qué manera te limitaba la enfermedad?
Bueno, yo he tenido que dormir sentado 6 años, dejé por completo de hacer deporte durante 12 años, he tenido un dolor intenso, profundo, durante 12 años, todos los días de mi vida. Salir de la cama era a veces una aventura, tardaba 10 minutos o 15 en salir de la cama, levantarme por un vaso de agua. Cualquier gesto que lo tomamos de una forma tan natural, cuando no nos pasa nada, se convertía en una tortura, porque incluso estornudar. Yo recuerdo ir caminando por la calle y saber, como todos sabemos, que iba a estornudar y tenía que parar, concentrarme, pensar, te va a doler, no pasa nada, estornudaba y seguía caminando. Me afectó en todos los ámbitos de mi vida, en realidad, porque cuando tienes dolor constante, profundo, pues te afecta en todo, ¿no? También me afectó a la hora de tomar la actitud que creía que tenía que adoptar para seguir adelante en este camino.
Dejaste el trabajo, diste la vuelta al mundo en 15 meses. Hombre, eso no es tan fácil de hacer, ¿no?
Bueno, yo llevaba unos años trabajando, efectivamente. Se cruzó en mí la idea de que nunca podría cumplir el sueño que me persiguió en mi adolescencia y en mi juventud, que era dar la vuelta al mundo, así que aposté, fue una apuesta vital, dejé mi trabajo y me puse una mochila a la espalda y estuve 15 meses viajando por el mundo para hacer realidad un sueño. Yo creo que los sueños están para ser cumplidos y que a veces las dificultades pues son las que nos impiden dar el paso adelante, ¿no? El aceptar ciertas cosas. Y en mi caso, decidí que, como alguien me llamó y me dijo en su día que igual acababa en una silla de ruedas, pues decidí que antes de acabar una silla de ruedas tenía que cumplir con el gran sueño de dar la vuelta al mundo, y eso hice. No fue fácil, fue una apuesta, pero es de las mejores cosas que he hecho en mi vida.
Mm-hmm. Y luego te planteas cruzar a nado el estrecho de Gibraltar mientras tu mente lucha contra la idea de que no vas a poder hacer nunca deporte.
Efectivamente, unos años después de dar la vuelta al mundo, de una forma muy impulsiva me tiro al agua, nado 400 metros, de manera que puedo romper mi propio límite mental de nunca más volver a hacer deporte. Y fíjate, esa decisión de tirarme al agua cambió mi vida por completo, porque esos 400 metros se convirtieron en la posibilidad de seguir nadando. La natación no tiene impacto, es un deporte que beneficia en todos los sentidos, psicológicamente, también físicamente. Al no tener impacto, el dolor no era tan intenso cuando lo practicaba, y pasé de nadar 400 metros durante más o menos 4 años a un día decidir por qué no tomarme en serio la natación, intentar hacer algo que no ha hecho mucha gente, como forma también de poder compartir con otras personas las posibilidades que tenemos los seres humanos desde nuestro dolor, ¿no? Es decir, cambiar esa actitud que en mi caso me llevó a intentar cruzar el estrecho de Gibraltar y conseguirlo más adelante, y ser el primer espondilítico en conseguir los retos que he ido consiguiendo a lo largo de estos últimos años.
Bueno, y para más inri, justo después te diagnostican un tumor maligno.
Así es, sí. Sí, fíjate, cuando era inmensamente feliz porque había conseguido cruzar el estrecho de Gibraltar y había roto mis límites mentales, físicos, había decidido que se puede crecer desde la adversidad. Cuando estaba atravesando un momento muy dulce en mi vida, y a pesar del dolor y de todo lo que había pasado, poder celebrar, ¿no?, el cruzar el estrecho de Gibraltar, me diagnostican un tumor maligno que me veo obligado a gestionar, gracias a Dios, de la mano o con unos médicos fabulosos, estupendos, que me ayudaron en este camino. Y bueno, es como un paso atrás, es como que la vida te dice: has conseguido algo importante, no te creas Superman, eres vulnerable, eres limitado, y ahora te toca gestionar algo que desde luego no estaba en mi hoja de ruta.
Y entonces es cuando se te ocurre seguir entrenando y cruzar los 40 kilómetros que separan la isla de Mallorca y de Menorca, en 12 horas sin parar de nadar.
Eso es, pude gestionar el tumor, me extirparon el tumor, nada más decirme el oncólogo que ya estaba gestionado el tumor, me puse a nadar, a entrenar. Estuve otro año entrenando en sesiones de 4 horas al día. Mi vida se transformó, cambió por completo, mi agenda cambió. Yo no me dedico, no soy profesionalmente nadador, y tuve que combinar mi parte profesional con mi parte de nadador. Y 10 meses más tarde logré, junto esta vez con Félix y Pello, otros 2 nadadores, conseguimos unir Mallorca y Menorca en 12 horas y 7 minutos sin parar de nadar, sí.
¿Sin parar de nadar en 12 horas?
Sin parar de nadar. Es verdad que hay momentos, cuando digo sin parar, quiero decir que no puedes tocar nada externo, nada exterior, no puedes tocar una Zodiac ni un barco de apoyo, no te puedes apoyar en nada. Puedes parar a que te den habituallamiento, líquidos o hidratos de carbono, proteínas, muy rápido, en 30 segundos. Tú estás flotando y mientras nadas sigues consumiendo hasta que has consumido lo que tienes que consumir, y ya sigues nadando al ritmo que entiendes que tienes que nadar hasta llegar al otro lado, ¿no? Hasta llegar a Menorca nadando.
Bueno, yo creo que eres la primera persona enferma crónica que hace eso, ¿no? Porque en Mallorca, Menorca la han hecho 9, 10 personas, no sé cuántas.
Pues mira, cuando Félix Pello y yo lo conseguimos, fuimos el octavo, el noveno y el décimo. Esto fue hace unos años, 4 o 5 años. Desde entonces lo ha conseguido más personas. Yo desde luego sí que puedo decir que soy la primera persona con espondilitis anquilosante y habiendo superado un tumor que ha logrado estos retos y otros que he conseguido, ¿no? Pero esto no es lo más importante. Aquí lo importante de verdad es poder compartir con personas que en realidad tenemos menos límites de lo que pensamos, que podemos alcanzar grandes metas, pero que nos lo tenemos que creer, ¿no? Nos tenemos que acompañar de personas que de verdad apuesten por nosotros y nosotros por ellos, y que nuestro límite está siempre más allá de donde pensamos. Ese es el verdadero mensaje. Si es con espondilitis o sin espondilitis, pues es quizá un detalle más añadido, ¿no? Pero lo importante es compartir que el ser humano tiene enormes capacidades y tenemos casi casi la obligación de descubrir cuáles son las capacidades que tenemos y sobre todo que éstas sean útiles para otros.
¿Esto lo escribiste en un libro, Lo que aprendí del dolor, que cuentas ahí?
Lo que aprendí del dolor es un libro, he tenido la suerte de que Plataforma Editorial me llamara en el año 2016 para escribir este libro. En este libro, que salió en el 2017 y está en séptima edición, cuento qué pasa en la cabeza de una persona para de dormir sentados durante 6 años a conseguir que pase a cruzar el estrecho Gibraltar y el canal de Menorca, y sobre todo qué capacidad tenemos de, desde nuestra adversidad, poder sumar, encontrar nuestro sentido en la vida, que sea justamente los momentos de dificultad los que despiertan el sentido de la vida, y a partir de ahí ser útiles a otras personas, ¿no? Tengo que decir que a través de estos dos retos y otros que he conseguido, siempre he conseguido hacerlos con un sentido útil a otras personas. Para el cáncer infantil he podido levantar o ayudar en gran medida a levantar 2 becas de investigación para el cáncer infantil en el Hospital de la Paz y San Juan de Dios de Barcelona, y además he desarrollado un proyecto muy interesante para chicos y chicas con síndrome de Down. Nada de esto sería posible si un día no decido que desde mi propio dolor, mi propia adversidad, mis miedos, mi incertidumbre, intentar ser útil a otros, ¿no? Eso es lo que cuento en el libro. ¿Qué capacidad tenemos desde adoptar la actitud adecuada de superar no solamente miedos, incertidumbres y adversidades, sino incluso nuestros propios límites?
Además, tienes un curso que se llama El arte de superar la adversidad. ¿Cuándo lo pones en marcha? ¿Ahora en enero?
Bueno, tengo, en realidad, fíjate, Carlos, que desde que me ha pasado todo esto, he dado un giro de 180 grados a mi vida, y ya no me dedico al marketing como en los últimos años, y desde hace 5 años me dedico a dar conferencias en empresas en España y fuera de España, y también cursos de cuyo foco está en despertar habilidades. Tengo un curso online y tengo un curso que voy a empezar ahora, el 13 de enero, sobre el arte de superar la adversidad, la incertidumbre y el miedo. Pero en realidad he tenido la suerte de poder desarrollar toda una asignatura de principio a fin que comparto en distintas universidades a estudiantes que están a punto de dar el paso a empezar en su carrera profesional. Es decir, yo ahora me dedico a las personas en distintos ámbitos y de formas distintas, con productos, por llamarlo de alguna forma, distintos, ¿no? Y este, el arte de superar la adversidad, la incertidumbre, es uno más de los cursos que doy en empresas y en universidades y escuelas de negocio.
Me parece admirable. Jacobo, máxima admiración, créeme. Te agradezco mucho estos minutos, has sido muy amable contándome tu vida.
Muchas gracias, Carlos. Para mí es un honor poder hablar contigo y con tus oyentes. Y de verdad, deseo a todo el mundo un año 2022 lleno de felicidad, de paz, de ilusión. Y de verdad que las personas pensemos que juntos podemos llegar muy lejos, y que en la capacidad de cada uno está el superar su incertidumbre y su miedo para convertirse en mejor persona, si cabe, incluso ayudar a los demás a ser mejor también, ¿no? Es una enorme oportunidad la que se nos presenta.
Quedan todavía las preguntas que son las más interesantes, las que hace Goyo González.
Sí, muchas gracias.
¿Qué le diría al que se queja de vicio?
Pues que es un mal vicio, que la queja lo único que hace es limitarnos e incluso entorpecer nuestro propio camino a ser más fuertes y, por tanto, mejores, ¿no? Y mejor persona. Que no, que los vicios no tienen que servir para limitarnos, y la queja solo nos limita en la capacidad de ser mejores, ¿no? Que nos olvidemos de eso, que no sirve para nada.
Usted ha dicho y ha escrito: búscate un reto, lucha por él y cuando lo alcances tocarás el cielo. ¿Cuál es el próximo cielo que quiere tocar?
Bueno, ahora mismo, retos deportivos, el último que hice fue en este verano, y estoy ya esperando a ver qué próximos retos hago. El cielo lo quiero tocar de verdad, intentando ser útil a otras personas, seguir siendo útil a las personas que necesitan de un mensaje positivo, que les fortalezca, que les ayude a entenderse mejor y que les ayude a tomar sus propias decisiones y a despertar sus propias habilidades para ser más feliz. Mi reto está ahora mismo en las personas.
¿Cambiaría algo de lo logrado por la ausencia del dolor?
Pues mira, me atrevo a decir, y lo digo desde hace un tiempo, ni una coma de lo que me ha pasado en la vida lo cambio, porque justamente el dolor que un día despertó en mí es lo que ha despertado la necesidad de hacer las cosas que he hecho, cuyo resultado ha sido el intentar ser útil a otras personas. Luego, para mí, el encontrar el sentido a mi vida y ser útil a otros despierta desde el dolor. Así que no cambiaría ni una sola coma de lo que he contado esta mañana.
Y ya por último, usted es de Chamberí. ¿Tiene algo de tigre?
Yo prefiero pensar que tengo más de delfín que de tigre. A mí mi entorno real es el agua, y me siento muy cómodo rodeado de la fauna acuática, así que soy más delfín que tigre.
Gracias, querido Jacobo, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Carlos, un abrazo y todo lo mejor.
El actor Leonardo DiCaprio se ha comprado una casa rodante para vivir cómodamente durante los rodajes. Le ha costado $1.600.000 y tiene dos chimeneas, suelo de mármol con calefacción, barra de bar y una ducha de $50.000 que incluye televisión. Ella ha oído la información y ha pensado: Leonardo, hijo mío, la noticia sería que te echaras por fin una novia de tu edad. Es el diario de mi marigose.
Querido diario, pues nada, ya se acabó lo bueno, porque todo lo bueno se acaba. Fíjate tú, querido diario, que ya me había acostumbrado yo a que esto fuera una democracia y resulta que ha vuelto el dictador norcoreano. Ha regresado Kim Jong-un y además me llegan noticias de que lo ha hecho de muy buen humor, porque haber descansado es lo que tiene, que vuelves como una malva. Pues así ha vuelto el Herrera, encantador, encantador. Bien, es verdad que durante estas semanas siempre he estado atento a su programa. Y a mí, de manera muy particular. Cuando el día 23 de diciembre mi empresa me obsequió con un peluco precioso y caro por mis 35 años en COPE, me escribió: ¡Anda, ladrona! ¡Que te has llevado un reloj por histórica! Le mandé una foto del pelucati y me dice: ¡Joé! Pues yo llegué en el 83. Sí, hijo, le dije, pero te echaron, te largaron, te dieron puerta, camino y el biti. Injustamente, me contestó, que yo le dije, bueno, eso de injustamente lo dirás tú. Luego me mandó una foto malo de estarse muriendo en vida y también tuvo dos momentos muy encantadores, el día del sorteo de la lotería y el día 5 de enero. ¡Qué bien lo estás haciendo!, me decía, ¿cómo lo estás bordando? Es que se te puede dejar sola, hay que ver lo bien que sale este programa. Todos mensajes de ánimo y cariño desde su sultanato rociero. Y luego mandó también una foto que colgó en sus redes sociales del día de Nochevieja. Llevaba unas gafas de cotillón y eso era lo más bonito que llevaba. Hablemos de su chaqueta. Yo creo, imagino, que como es muy de reciclar, le sobró un trozo de hule y se lo echó por encima. La chaqueta era de ponerle un gorrito y un saxofón y era Gaby. Gaby, Fofó, Miliki y Miliquito todos juntos en uno. Bueno, pues ya está de vuelta. Y los oyentes yo sé que lo van a agradecer muchísimo. Yo les digo que se lo mandaba yo con un lacito a cada uno a sus casas y verían ustedes qué risa. ¡Qué alegría que ha vuelto papá! Brindemos con Primperán. ¡Ay, de verdad, qué asco!
En línea directa, ¿con qué brinda ahora mismo?
Pues mira, con ese conductor que nos gusta, porque hay dos clases de conductores, fíjate. Uno es el que cuando está con va con el coche va diciendo: adelanta por la derecha este lento que lleva media hora, no sé qué. Y otros que dicen: bueno, a ver, tranquilidad, gasto menos gasolina, los niños duermen, todo va bien. Bueno, pues si eres más de los segundos, aparte de brindar contigo, seguro que tienes los 15 puntos. Y en línea directa te bajan hasta 100 euros en tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora llamando al 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Ahórrate la cuesta de enero con Brico de Po. Demuestra tu talento para ahorrar con hasta el 70% de descuento en tu tienda. Compra en tiendas o en bricodepo.es.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91 399 0062, 91 399 0062 y bachoferabogados.com.
Hay un lugar para los que aman el diseño, para los que desean la innovación en sus manos, para los que esperan con ganas lo que está por venir. Y su nombre es Equa, el nuevo subcompacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz, con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. ¿Estás preparado? Nuevo Equa, para la generación que viene.
Ven y pruébalo en Itra, concesionario oficial Mercedes-Benz, Avenida Pío 12, 1.
El próximo 18 de enero, no te pierdas la ópera Carmen de Bizet en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Venta de entradas en las taquillas del Auditorio y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 18 de enero, Carmen de Bizet en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Para el cuidado de los mayores, residencias Geriasa. Para recuperaciones postoperatorias, estancias cortas o respiros familiares, residencias Geriasa. Para comer sano y estar atendido las 24 horas, residencias Geriasa.
Con plazas concertadas de la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en geriasa.es.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
La esencia de Nueva York vuelve al corazón de Madrid del 11 al 27 de febrero en el Hotel Vinci Capitol de Gran Vía. The New York Show, Broadway Brunch y Dante, el mejor bar de Estados Unidos. Bienvenido al Hotel Seagram's en Vinci Capitol. Bienvenido a Nueva York. Entradas en fever.es o seagramsgym.es. Disfruta de un consumo responsable. 40 grados.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ha llegado un año nuevo y ahí sigue impertérrito, inasequible, al desaliento. ¡Diego!
Dime, Carlos.
¡Qué hermoso! ¿Cómo va
aquí
eso?
Aquí estoy, digeriendo todo lo que me he comido.
¡Ay, qué ver! ¿Y qué tiempo hace en Almería?
Pues aquí estamos, llegamos a los 20, 20 y tantos grados todos los días. ¿Qué me dices?
¿Qué me dices? Fíjate. Fíjate. Lo que son las cosas. Bueno, ¿y dónde nos vamos hoy? ¿A Toledo?
Sí, vamos a Toledo, Carlos.
Para hablar de Ramón Recuero, maestro de la forja.
Así es, Carlos. Desde niño se vio atraído por la forja tradicional y eso le ha llevado a ser uno de los grandes maestros de España en esta técnica. Incluso ha ido más allá, puesto que la forma que tiene de enseñar a través de YouTube desde su casa taller en Las Vegas de San Antonio, le ha devuelto la vida a este pequeño municipio, que ha visto cómo crecía poco a poco desde su llegada hace ya más de 30 años.
Bueno, ¿y quién es él? ¿Quién es Ramón Recuero?
Es un auténtico maestro de la forja artesana. Solo tenía 13 años cuando recibe clases de forja tradicional en la Escuela de Arte y Oficios de Ciudad Real, a cargo del gran maestro Efraín. Nunca olvidará las palabras que le espetó Efraín cuando llegó el joven Recuero. Mis hijos no quieren continuar con el oficio. A mí me viene de generaciones atrás. Si tú quieres aprender, díselo a tus padres y yo te enseño.
Y realmente Recuero le tomó la palabra a aquel ilustre maestro.
Sin duda, Carlos. Recuero era una esponja para asimilar todas las enseñanzas del maestro. Por lo que aprendió diversas técnicas. No solo se quedó la cosa en forjar el hierro. Con 23 años se marcha a Toledo para trabajar con los últimos herreros que seguían su labor en su fragua. Sin duda, esa fue la gran tesis para contar con una carrera tan brillante.
Y digamos que además de un maestro, un gran profesional, es un gran estudioso de la forja.
Posee una gran biblioteca sobre forja e historia del arte. Tras su estancia en Toledo, decide buscar un pueblo abandonado donde, de la forma más económica y en la máxima tranquilidad, poder dedicar la hora al estudio y recuperación de las antiguas técnicas utilizadas por los herreros durante siglos. Contaba con 26 años y se instala en Las Vegas de San Antonio, una aldea de 15 casas a 20 kilómetros de Talavera de la Reina.
Y desde ese rincón, Recuero enseña sus técnicas a través de redes sociales y ha hecho que el pueblo se haya revitalizado.
Hoy ese lugar cuenta con más habitantes. Ramón Recuero realiza algunas obras para concursos o exposiciones y atiende a sus clientes. Pero además es un centro de recuperación y difusión de técnicas de la herrería tradicional, donde forma a otras personas interesadas en el oficio. Los que visitan este pequeño núcleo poblacional nunca se van sin visitar su taller.
Recuero quiere que todo lo asimilado a otras personas lo conozcan.
En este tiempo ha dado muchos cursos de forja, pero la revolución llegaba a su taller con la incorporación de las nuevas tecnologías, ya que no solo enseña de forma presencial, sino que ya lo puede hacer para el mundo entero a través de una pantalla. Ese descubrimiento ha revolucionado la forma de impartir las clases, ya que quiere enseñar lo que sabe de forja, que es mucho.
En 1287, bueno, ¿cómo? en 2008, se replanteó su negocio, ya que la crisis llegó y se vendía muy poco, ¿no?
Fue una época mala para todos, pero para Ramón Recuero pudo ser el final. Sin embargo, este maestro decidió comprar una cámara de fotos y subía su trabajo a YouTube. Sus videolecciones pronto obtuvieron una gran respuesta. Son miles de personas las que se acercan a ese rincón para disfrutar del trabajo de Recuero. Tras la crisis, los clientes volvieron y hoy sigue en las redes.
O sea, desde su humilde rincón en Toledo se expande el mundo.
Sí, cuenta con una página web que se denomina Escuela de Herreros-Ramón Recuero, un canal de YouTube denominado Ramón Recuero, donde se ha perdido la cuenta de las visualizaciones y suscripciones que tiene. Y su escuela acoge a 6 alumnos que aprenden el oficio, perpetuando que no se pierda nunca este arte.
Y me imagino que hoy, además de un reconocido maestro artesano, tiene importantes distinciones.
Ha recibido algunos premios en diseño aplicado a la artesanía, llegando a convertirse en uno de los artesanos más premiados de Castilla-La Mancha. En el año 2002, la Consejería de Industria y Turismo de Castilla-La Mancha le concede el título de maestro artesano por su labor en la recuperación de técnicas de forja tradicional.
Y muchos se preguntarán, ¿qué realiza ese maestro en su taller?
Ahí va una muestra de ello, Carlos. Realiza rejas y barandillas tradicionales, forjadas, remachadas y atadas. Ha desarrollado obras de estilo románico, gótico y contemporáneo. Como artesano que es, decora con nudos, cuerdas, hojas, cintas, volutas, que son unos adornos en forma de caracol, y motivos florales. Un verdadero artista, Carlos.
¿Cómo son las volutas? Porque la voluta es como la... viene siendo como la esa cosa de las espirales de la madera, ¿no?
Sí, pero en el hierro, efectivamente, sí, así se llama.
¿Y eso voluta. Se puede hacer en el hierro?
Sí, se puede hacer en el hierro. Se puede hacer en el hierro, lo que pasa es que evidentemente no hay fondo, sino que es un relieve, Carla.
Ya, pues mucho me tienes que convencer para que eso lo vea claro.
Eso, ¿no? Vamos allí al taller de y lo vemos, y verás cómo te quedas fascinado.
¿Y hacer una obra de estilo románico?
Bueno, verás...
Pues mira, Carlos, tenemos que ir a verlo allí. Te decimos, Ramón, ponnos aquí cositas que veamos cómo las haces. Y nos las vas a hacer inmediatamente. De todas maneras, hay muchos vídeos de él, incluso en YouTube. Además, lo explica muy bien.
Ahora mismo voy a meter. Bueno, ahora mismo no, porque tengo que comer. Claro. A ver, porque están aquí las cosas de comer.
Sí, señor. Ya
con
nos
estos
hemos...
carnavales que se acercan.
Sí, nos hemos despedido de los fastos navideños y dentro de un mes y algunos días tendremos los carnavales sobre el mantel de nuestras mesas. Vamos a repasar en las próximas semanas alimentos propios de las carnes tolendas y además propios de según qué zonas de España. Empezamos en Mallorca con la ensaimada de carnaval.
Ay, que me gusta, mira,
o ensaimada de tallades, que se toma por esas fechas para celebrar que se puede comer carne y productos derivados del cerdo, la vaca, etcétera, antes de que llegue la cuaresma. Bueno, pues
claro,
vamos
es que
a
la
ello.
La ensaimada se llama ensaimada por saim.
Saim, que es grasa o engorde, el engorde de los animales, efectivamente.
Manteca.
De ahí viene. Y hada, que sería hecha con, por ejemplo, empanada, pues algo hecho con pan. Ensalada, algo que lleva sal en su interior. Ensaimada, algo que se hace con la grasa del cerdo.
Ay.
Claro, muy bien, Carlos. ¿Cómo conoces la etimología de la ensaimada?
Es que es una cosa, ya cuando se aprende la voluta ya va a ser.
Bueno, podríamos hacer... caracor, lo he dicho ya, el caracor.
Caracor.
Bueno, pues la ensaimada de Tallade sería una ensaimada con volutas de sobrasada por lo alto y de... en realidad no es exactamente calabaza, es calabaza, pero es calabazate. El calabazate es un dulce seco que se hace con miel y con arrope, con la calabaza, ¿eh? Entonces tiene ese toque entre dulce y salado. Es muy interesante la coca de Tallades. ¿El origen dónde está? Puede ser árabe o puede ser judío. Los hay que se remontan a la noche de los tiempos y se van a Roma, a Grecia, porque se hacían dulces en forma de caracola, pero en realidad la ensaimada que se toma en las Baleares y más concretamente en Mallorca viene de la bulema, que era un dulce con forma de caracol que elaboraban los árabes y los judíos prácticamente a la vez o paralelamente. Y no utilizaban la grasa de cerdo, lógicamente, porque no comían cerdo. Era un producto prohibido para ellos. Lo hicieron cuando se reconvirtieron en la conversión, es cuando ya adoptan las costumbres de los cristianos. Dice una leyenda que Jaime I, durante la reconquista de Mallorca, pasó por delante de un obrador y entonces un pastelero judío le dio a probar aquello y el tío dijo, bueno, que se imponga ya en todo el territorio. Bueno, son leyendas. Esta sería la pequeña historia de la ensaimada de Tallades o también coca de Tallades, ¿eh? Se hace también en forma de coca cuando llegan los carnavales. Supongo que los mallorquines nos lo estarán agradeciendo hoy porque estamos recordando uno de sus platos típicos en las carnes tolendas. Y ahora, amigos míos, vamos a la recetita siempre sencilla.
A ver.
Que suene la sintonía recetera. Ahí está. Todavía tenemos buenas alcachofas en los mercados. ¿Le habéis dado mucho a las alcachofas estos días?
Sí, muchísimo. Sí, un montón. Sí.
Yo ya las comí.
Anda, mira.
Sabéis que tenemos alcachofas en invierno y tenemos alcachofas en primavera. Ahora estaríamos a medio camino. La alcachofa, que sigue en su punto justo para nuestro consumo, la podemos hacer de mil maneras. Confitada, por ejemplo, las famosas flores de alcachofas que nos sirven ya en tantos restaurantes, las podemos hacer cocidas y al horno. Es la manera en la que la vamos a cocinar hoy. Pero acompañada, amigos míos, por los ineludibles tomates.
Claro, cualquiera.
Así hago yo también.
¡Hoy tomate Cherokee! Unos tomates que nos recuerdan por su aspecto a los tomates Raab, pero que los de Hortícola, Guadalfeo, el Motril, Granada elaboran juntando semillas de tomates históricos, tomates antiguos, para conseguir un tomate de color verde muy agradable, que tiene unas rayitas granates y un interior jugoso con sabor y con aroma a tomates de toda la vida. Recuerden ustedes que los de Hortícola Guadalfeo son los que de verdad saben de tomates. Estos tomates los vamos a hacer a la vez que con la alcachofa en el horno. Pero primero preparemos la alcachofa al puñetazo. Sí. Le quitamos las dos primeras capas de hojas, no llegamos a dejar el cogollo, o sea, que haya alguna hojita más envolviendo el cogollo, que es lo más tierno de la alcachofa, como bien sabemos. Le cortamos el tallo y las puntas. ¿Y ahora qué hacemos? Le damos la vuelta a la alcachofa y sobre la mesa le metemos un puñetazo.
Bien.
O con la palma de la mano la espalmamos, hacemos traca. Con esto conseguiremos que las hojas se abran. La metemos con un poquito de aceite y con sal en el horno y la tenemos una hora. Cuando queden 15 minutos para que la alcachofa esté completamente asada, previamente ya habremos cortado los tomates Cherokee de Hortícola Guadalfeo en trozos irregulares, porque lo vamos a hacer a la italiana. Y en un mortero vamos a machacar ajito, perejil y con un chorrito de aceite vamos a hacer como una pasta que le pondremos por encima al tomate e introduciremos en el horno junto a la alcachofa 15 minutos antes de esa hora que os he recomendado de horno. Bueno, pues cuando ya hayamos completado la hora, hora y algunos minutos, a unos 180 grados, sacamos el conjunto y podemos tener un plato muy completito y lleno de sabor de dos productos de la huerta, la alcachofa y el tomate, que hemos hecho a la vez dentro del horno, aprovechando el calor del mismo. Esto está muy rico y es muy saludable para estos días en los que necesitamos desengrasarnos, quitarnos lastre,
Diego,
comer mucha verdura.
Dime, Carlos.
¿Tú eres muy de la alcachofa?
A mí soy un apasionado. La verdad que es que me gusta casi con todo. Pero ya puñetazo no la trato.
Se deja.
No, porque yo le doy un puñetazo a la alcachofa y no queda alcachofa.
No, bueno, no hay nada que es que no queda ni mesa.
Claro, claro.
Bueno, y tenemos algún consejo.
¡Hombre, por favor! Si nos da tiempo, los daremos todos hoy. Si no,
la
lo haremos en dos partes.
Mononoke. Sí. ¿Y la vigoréxica doméstica?
La vigoréxica doméstica os aconseja hoy, junto al gran Gollini, tareas domésticas para quemar calorías.
¡Qué bien! Vaya.
Es un tema que mola mucho.
Mucho. Vaya, bueno, estoy loca ya.
Oye, quien más quien menos ha quitado ya todos los adornos de Navidad, quedan secuelas, quedan restos del naufragio por ahí, hay que hacer limpiezas exhaustivas en casa. ¿Por qué no aprovechar para quitarnos kilos mientras hacemos las tareas del hogar?
Muy bien.
A ver, venga.
Cuantos más músculos estén implicados en las tareas del hogar, mayor consumo calórico. Esto está más que demostrado. Fijaos, según un estudio que se ha realizado recientemente, esto siempre se dice y es mentira, porque recientemente puede ser dentro de hace cinco años o de 10. Si nosotros nos aplicamos bien en las tareas, podemos perder hasta 2.000 calorías por semana.
Pero te tienes que matar.
Ah, por semana.
No
por
te
semana.
Creas.
Por semana, semana no pero, tanto, ¿eh?
Escucha, por vamos semana. A ir día a día. Vamos claro. a ir día a día. Venga. Pongáis nerviosos. Venga, empezamos, por ejemplo, con la limpieza del polvo. Pasar el plumero a los muebles durante unos 15 minutillos hará que quememos 25 calorías. No está mal, 15 minutos, 25 calorías, no son muchas, es verdad. Mientras pasamos el polvo, mientras limpiamos, vamos caminando por la casa, aunque la casa sea pequeña, sí. podemos pasar el polvo 5 veces por el mismo sitio.
Claro.
No pasa nada. Vamos moviendo las piernas, es bueno para la circulación, así que podemos dar muchas vueltas para poder quemar calorías. Planchar. Atención, Tony, planchar es como hacer una clase de zumba.
Vaya, fíjate. Pues me voy a zumba mejor.
Y tú vas
una chorrada, pero no lo es, Mientras planchamos, podemos quemar, atención, 420 calorías.
¿Plato de macarrones?
¿Y cuántas camisas te puedes quemar también mientras estás pendiente de las calorías?
A ver, pero hay que planchar de una manera muy particular.
Verás, bailando.
Claro, claro. No. Hombre, sí.
Yo plancho muy rápido, sí, para quitármelo de encima, claro.
Si nos ponemos musiquita y además bailamos mientras planchamos, aquí el problema es que se nos vaya la plancha a hacer puñetas. Deberíamos presionar sobre la tabla con la plancha de una manera constante y uniforme y cambiando de brazo. Yo sé que, dependiendo de que seamos zurdos o diestros, utilizamos mejor la plancha con la derecha o con la izquierda, pero lo ideal sería que pudiéramos cambiar de brazo cada X minutos.
Dice tu mujer que a ver si haces algo de esto tú. Está diciendo Sara por
aquí. ¿Qué te gusta?
Oye, muy graciosa. Mi mujer está teletrabajando en otra habitación y desde ahí será posible que se esté mandando mensajitos. Pues mira, yo planchar no plancho, es verdad, pero cocino todos los días. Y en eso me enmero. A lo mejor no lo recojo todo como ya quisiera.
Pues no plancha porque no quiere, porque si te pusiera un taburetito para llegar a la mesa lo podría hacer perfectamente.
Yo plancho mucho, por ejemplo.
Sí, tú planchas mucho, ¿no?
A mí me gusta.
Carlos
planchar.
Sí plancha, sí. Lo digo gusta, completamente.
Sí,
y,
yo también,
cuando y cuando viaja lleva plancha.
Sí.
¿Planchita ¿Cuándo? De viaje?
Ah, sí. Sí.
Y además plancho con la izquierda. Que es
¿con la izquierda?
Sí.
Como los toreros.
Con la izquierda. Recuerda el consejo que acabo de dar. Cámbiate de mano de vez en cuando.
Claro.
Pasar la aspiradora supone quemar 90 calorías. Por ejemplo, limpiar las alfombras. Bueno, pues aparte de que nos cargamos los ácaros y toda la guarrería que pueda haber dentro, nos va a hacer perder unas 90 calorías en media horita. En 30 minutos, si nos esmeramos, 90 calorías. Parecería, pues no sé, una pequeña clase, pues, no sé, de kickboxing, por ejemplo, durante unos 15 minutos.
Te ponen las azúcar moreno, que eso lo he probado yo, y va el aspirador como una moto. De verdad.
Con las azúcar moreno.
Con las azúcar moreno, batible.
Claro. Bueno, algo tan aparentemente tonto como llenar el lavavajillas nos hace perder 105 calorías.
No me lo creo. Si tú estás una hora en una cinta haciendo ejercicio y quema 150.
No, pero necesitaríamos estar calorías, 30 minutos
llenar un de esto, hombre. No.
Pero es que te tiene truco. Sería durante 30 minutos, o sea, necesitaríamos un lavavajillas gigante.
O sea, llenarlo 30 veces. Lo normal.
O llenarlo 30 veces.
30 veces, claro. Lo llenas, lo sacas, lo mangas. Sí.
Es verdad, vamos, que lavar a mano ejercita, pero perdemos agua, que es algo muy valioso. Y no sé, en fin. Colocar en el lavavajillas durante 30 minutos la vajilla, o sea, que sería meterla y sacarla.
Sí, venga.
Durante 30 minutos.
Claro. No,
pues está la luz como para poner la vajilla 5 o 6 veces.
No, no, si es que no, es el ejercicio de meter y sacar. Toma. El mete saca la vajillero.
Claro.
Hace que perdamos esas calorías. Lavar la ropa a mano adelgaza y mucho.
Sí, me voy a poner con la sábana.
Si tenéis un río cerca, mejor.
Sí, sí, sí. 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 Claro. Tengo un parque aquí, tengo un parque que hay, bueno, patos, me voy a ir ahí.
Dejadme que me explique, por favor. Hacer la cola de mano una vez a la semana quemaría la misma cantidad que 100 abdominales.
Claro.
Pues me voy donde los patos.
O sea, que no está nada mal. Uh-huh. Bueno, si nos olvidamos de la lavadora una vez a la semana, pues, chico, es como si estuviéramos haciendo una sesión.
Tienes el Danubio al lado.
¿Y sabéis lo que más calorías quema de todo lo que podamos hacer en nuestra casa? Limpiar el baño.
Anda. Pero también un baño más todo. ¿El baño de la NBA, de un equipo de la NBA o un baño...?
Un baño convencional, un baño de los que todos tenemos
en nuestra casa. O lo limpias 4 veces, no, que también.
Está demostrado que es la tarea doméstica que más adelgaza. Pero eso sí, deberíamos limpiar el baño todos los días de esa manera. O sea, agachándonos, levantándonos, reptando... mientras quitamos la más minúscula mancha que podamos ver en el suelo.
Sí, lo normal también, sí.
Así, y hacer nuestro pequeño amor, ¿cuánto adelgaza?
Pues no tanto como la gente dice, y además eso es muy relativo. Cuando haces el pequeño amor, pues depende de cómo estés tú ese día, cómo esté tu pareja, en fin, el tiempo que le dediquéis a ello, no es lo mismo 5 minutos que 5 horas.
Claro.
Ejercicio se hace, y mucho también, claro, de la manera como lo hagamos. Limpiar los cristales o el polvo tonifica. Del polvo ya hemos hablado, hablemos de los cristales. Si levantamos los brazos, vamos a trabajar hombros y entonces vamos a tonificar todas esas partes del cuerpo. Lo que deberíamos intentar es que el trabajo esté compensado, o sea, hacer la misma cantidad de tareas con un brazo que con el otro, para evitar que se nos ponga un brazo como el de Nadal y el otro se quede.
¿Tú cómo limpias los cristales, Carlos?
Yo los limpio bien.
Con mucho cuidado.
¿Sí, no?
Los de las gafas, dices, ¿no?
Ya, sí, sí. Eso es, pues, como limpian los de las ventanas.
Como
limpian igual.
Lo mismo, como limpian lo mismo.
No hacen falta cortinas, ¿eh? No le pongas cortinas ya.
¿Sabéis qué ejercicio en casa equivale a subirse a una cinta de correr durante 15 minutos?
A ver.
Barrer. Hemos hablado de aspirar, pero ahora podemos hablar de barrer. Durante 30 minutos quemaríamos unas 145 calorías, o sea, unos 12-15 minutos en la cinta de correr.
30 minutos barriendo.
Sí, 30 minutos.
30 minutos.
Oye, te pones y cuando te quieres dar cuenta...
Sí. También barro muy bien.
Sí, también, fíjate, sí, con la izquierda. Vaya, falta,
hay fotografías que lo atestiguan.
¿Qué le falta ahí?
Sí, sí, sí. Hay una, concretamente.
Sí, bueno.
Y ya por último, ni que decir tiene que los que tengáis jardín, dedicaros a las funciones propias del que tiene un jardincito, podando, ahora que se está ya podando, quitando ramas secas, etcétera, ya se han caído las hojas de los árboles y demás, va a adelgazar. Y pasear al perro, María José.
Hombre,
este es un ejercicio... Es un ejercicio que hace que todo lo cardio se estimule paseando, claro, largos paseos, eso sí. No vale sacar al perro, que haga 2 pises y ala,
no.
Pa' casa. ¿Eh? Para que os deis cuenta que sin salir de vuestras casas, sino saliendo un ratito, se puede perder.
Es que el que está gordo es porque quiere, ¿eh?
Exacto.
Hombre. Exactamente.
Tiene la casa sucia porque...
Comiendo con una dieta buena.
Diego, ¿qué vamos a comer hoy?
Yo voy a comerme, voy a seguir comiendo fideo, Carlos, con pinta roja, ¿qué le dice?
Anda, la madre de la roja, por Dios.
¿Has metido mucho esta Navidad?
Sí, Carlos, la noche vieja me comí un calamar que pesaba 3/4 de kilo, 20 minutos tarde. Pero lo engullí, ¿sabes? Lo descuarticé. Sí, totalmente.
¿Qué Era el crack, el calamar.
¿Alguien va a comer algo interesante hoy?
No. No,
interesante, interesante.
Judía verde, llevo 3 días a judía verde.
He tenido este fin de semana una chica de Almería, amiga de mi hijo, en casa, y era como cenar con Diego, exactamente igual.
¿Ah, sí?
Sí, hablaba caracol y eso, igual.
Creía que cocinaba.
No, ¿qué va?
Bueno, hermano, quizá habría que finalizar este lunes, lunes día 10.
El lunes antes de almorzar, un hermano como tú fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que rezar. Así rezaba, así, todos juntos.
Así rezaba que yo no vi.
Ahora, damas y caballeros, en exclusiva en la cadena COPE, para ustedes, llega el Ángelus.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Ya móvil. 22, 22, 22, 22, 22.